Este sábado 24 de junio a las 4 de la tarde, ahí en la sala Antonio Escara, de la Cooperativa Popular de Electricidad, Daniel Oliveto va a estar presentando su libro sobre cannabis medicinal. Vamos a conversar unos minutos con Daniel. ¿Cómo te va, Daniel?
¿Qué tal? Buenas tardes, Cintia. ¿Cómo está? ¿Cómo le van? ¿Cómo les va?
Che, ya hace un tiempo que lo escribiste. ¿Esta es la primera vez que lo presentás?
No, o sea, en realidad el libro es una segunda edición del 2022 y lo presenté en la Feria del Libro. Esta sería la segunda presentación, por así decirlo, o destinada a otro tipo de público. Lo que sí hubo es un cambio de planes respecto al lugar. Ajá. Como bien vos decías, iba a ser no solamente la presentación del libro, sino también una feria canábica. ¿Sí? Entre las 3 y las 18 horas en la Placita de los Abuelos, y todo se trasladó al Centro Municipal de Cultura por cuestiones climáticas.
Ah, buenísimo.
Lo de la sala no había problema, pero la feria iba a quedar al aire libre, y la idea era que estén las dos actividades en conjunto como una movida más para mostrar el potencial que tiene esta incipiente industria del cannabis en nuestra provincia, ¿no?
Cannabis, historia, cultivo y uso terapéutico es el título de tu investigación. ¿Cómo tenés pensado llevar adelante la presentación?
Bueno, en realidad la presentación es una descripción un poco de cada uno de los ejes que se van abordando en el libro, que no son más que aquellos que dice el título, historia, cultivo y uso terapéutico. Es decir, en la parte de historia, el vínculo de la humanidad desde hace 10.000 años hasta la actualidad, finalizando con los contextos legales en Argentina que se han modificado en los últimos 5 o 6 años, las partes de cultivo que son prácticas y teóricas, y finalmente aspectos que abordan el uso terapéutico, la diversidad de plantas, la diversidad de preparados que se pueden hacer. No solamente la marihuana se fuma, sino que se realizan aceites, se realizan tinturas, se pueden realizar cremas, y todas las formas de administración van a depender de lo que uno quiera tratar. No es que se fuma solamente la marihuana cuando uno pretende hacer un uso recreativo, sino que hay patologías como la esclerosis múltiple, por ejemplo, que requieren que los usuarios vaporicen o fumen flores, porque las dosis que requieren son altas, lo que hace muy difícil de diferenciar el uso terapéutico de esto que se denomina a veces uso recreativo, ¿no? Uh-huh. No es tan fácil de diferenciar.
Y Daniel, en el libro, hola, buenas tardes, Juan, y te saludo, ¿cómo estás?
¿Qué tal, Juan?
Y Daniel, en el libro vos hablás de estas diferentes formas de usar el cannabis, o también cómo se hace.
O sea, lo que aborda el libro es desde la germinación de la planta, desde la semilla hasta obtener las flores, y cómo es ese procesamiento de flores para obtener los distintos derivados. Y eso sí está totalmente explicado en lo que respecta a una tintura, un aceite, una crema, porque todas estas vías de administración, como te decía, van directamente en función de lo que uno quiera tratar. Es decir, si vos tenés lesiones en la piel o una quemadura, lo vas a tratar con una crema principalmente. Ahora, si vos tenés que tratar epilepsia refractaria, no le podés poner crema en la cabeza al claro, usuario, porque no hace ningún efecto. Por lo tanto, se utilizan vías más como el aceite, por así decirlo, ¿no? Que incluso las tinturas que tienen alcohol y a veces pueden traer problemas. Pero sí está explicado esta forma de acceder a los distintos derivados, porque, como te decía, se utilizan absolutamente todos ellos en función de la patología.
Daniel, obviamente en el eje historia hay un análisis político de tu parte siempre respecto de lo que ha sucedido con el cannabis en nuestro país, bueno, en nuestro país y en el mundo. Hoy estamos viviendo una situación que es paradójica, ¿no? En Jujuy, un lugar totalmente represivo, una provincia que está reprimiendo, es donde se está dando la mayor industrialización.
Sí.
A ver, bueno, contanos qué mirada... No, contanos qué mirada... porque lo terminé con tres puntos porque no lo sé si es así. ¿Eso es lo que está sucediendo en Jujuy?
Bien, a ver, lo que está sucediendo es que a lo largo y ancho del país han surgido emprendimientos que tienen que ver con la producción y el registro de semillas, con la producción para abastecimiento para uso medicinal, como es el caso de Río Negro con Ciencia Sativa. Hay universidades nacionales que también están produciendo, y Jujuy representa uno de los tantos modelos, ¿sí? Si se quiere, por ahí el que desde el activismo el más cuestionado, dado que, no sé, nosotros acá, para hablar de activismo, ¿no? Es decir, los usuarios que se denominan usualmente recreativos son los que muchas veces sostienen la demanda medicinal. Y en Jujuy se levantaron 35 toneladas de marihuana y los goteros te lo venden entre 5.000 y 10.000 pesos. Entonces, yo entiendo que sea un negocio, pero me parece que hay cuestiones de salud pública que se podrían garantizar y después otras podrían salir por vía de un negocio. El modelo de Jujuy es uno de los más cuestionables porque también en el 2017, cuando se sanciona la ley, esa ley empieza a tener algunas reglamentaciones que la llevó a cabo Patricia Bullrich y que de alguna manera le dieron la pelota para que juegue un tiempo solo Jujuy, y eso generó también algunas diferencias respecto a los puntos de partida de los proyectos productivos. Después, bueno, Jujuy tiene características que, no te digo que son milenarias, pero sí casi de los últimos 500 años, que se repiten, y en este sentido no hay nada nuevo, ¿no? Es decir, los mecanismos de producción son industriales, con mano de obra barata, no están destinados a abastecer la salud pública del país. Bueno, hay un montón de cuestiones que uno por ahí ideológicamente no comparte, pero no dejan de formar parte de una realidad que tienen que ver con que el mercado se está generando en Argentina y se está, digamos, además de sentar las bases, las leyes ya se están generando, las leyes nacionales sientan las bases para la producción industrial de marihuana y de cáñamo. Así que eso se está viendo, te diría, a lo largo y ancho del país, obviamente con algunas excepciones. O sea, acá en La Pampa se amagaron a realizar un montón de cosas, pero han quedado medio en la nada. Córdoba también tiene sus proyectos. En Villa Ciudad Parque hay un intendente que antes de estas reglamentaciones, ya con su firma, se hizo responsable de cultivos estatales para satisfacer la demanda. Pero bueno, en fin, es algo que, como vos decís, la legislación ha cambiado a lo largo y ancho, no solamente de Argentina a nivel región, sino también a nivel mundial, ¿sí? Y eso va generando que aparezcan nuevos nichos de industrialización o de comercio, segmentos de comercio. Hoy en día, por ejemplo, la venta de semillas y plantas es legal en Argentina si las semillas y el vendedor cumplen ciertos requisitos, ¿no? Pero digo, ya si querés ponerte un semillero para registrar plantas y producir semillas y abastecer el mercado, lo podés hacer legalmente, ¿sí? Uh-huh. Ya hay un entramado legal que permite el desarrollo de esta industria sin mayores problemas.
De hecho, en esta feria se van a vender algunas plantitas, ¿no?
Se van a vender plantas porque, exacto, por lo menos lo que es Pampa Fértil, el Grow Shop tiene su categoría F por parte del INACE, que regula la venta de germoplasma, y por germoplasma se entiende tanto las semillas de cannabis como aquellos esquejes. Bien. Para la compra de plantas, en general, no es necesario ningún tipo, no es que vos tenés que estar inscrito en un registro. Lo que sí es más que recomendable, porque si salís del negocio con una planta en la mano y te para la policía en la esquina y te pregunta por si tenés reprocan y demás, marche preso.
Claro. Digamos, ahí está.
Si no lo tenés. Pero bueno, lo que es la venta, yo no tengo un poder de autoridad de andar pidiendo los requisitos a la gente para que se lleve la planta. Se supone que eso lo manejan los usuarios y cultivadores, ¿no?
Bien, Dani, y mi pregunta, bueno, yo iba a hacer una pregunta parecida, pero vos podés vender, o sea, se puede vender un esqueje, vos podés vender una planta, podés vender una semilla. Sí. ¿Cuánto falta para que vos puedas vender un cogollo en un comercio? ¿O que vos puedas ir a fumarte un cogollo o una pipa a un comercio?
Bien, a ver, en Buenos Aires ya se está haciendo, por ejemplo, a partir de distintos proyectos que se han presentado en distintas instancias, abrió un dispensario en Palermo que provee flores y derivados como aceites y cremas a partir de las variedades de cannabis que están registrados en el INACE. Por lo tanto, yo te diría que el marco legal ya está dado. Lo que hay que ver es qué habilidad tienen los empresarios, principalmente, porque por parte del Estado ya medio que nos hemos dado por vencido, pero sí qué sector empresario puede llegar a empezar a modificar esto. Por ejemplo, técnicamente, vos si tenés un bar y tenés un patio, y en el patio habilitas a que se fume marihuana, técnicamente vos no tendrías que tener problema. Lo que tendría que haber es que cada uno de los usuarios tendrían que tener su reprocan, claro, digamos. Claro. Pero si vos generás la tolerancia en un lugar que no es cerrado por el humo y demás, no debería estar prohibido un coffee shop. Ahora, lo distinto es si vos vendés esa flor para fumar en el lugar. Eso no está permitido. ¿sí? Bien. Porque la ley lo que habilita es que vos cultives plantas en tu casa y vos la uses para un uso médico. O a lo sumo, vos le produzcas flores a otro individuo, digamos. Uh-huh. Pero tiene que haber reprocan para quedar... Para que esto se entienda, la ley que rige la marihuana penaliza de 4 a 15 años su tenencia. Claro. El reprocan y todo el sistema legal son excepciones a esa ley, ¿sí? Claro. Porque la ley dice que está prohibida la venta, distribución y tenencia de marihuana sin autorización, ¿sí? Entonces, como lo que se establecen son autorizaciones para poder tenerlo, para poder hacerlo, son excepciones a esa ley. Entonces, de movida, cuando vos te agarran con marihuana, lo que se te aplica es la ley 23.737 que penaliza de 4 a 15 años. Salvo que tengas el reprocan y eso te deja por fuera, digamos. Claro. Siempre y cuando también estés enmarcado, digamos, ¿no? Es decir, son 40 gramos que podés transportar, no un kilo y medio de flores. ¿Sí?
Claro. ¿Y con productos derivados?
Se han establecido muchos criterios.
¿Y con productos derivados? Pienso en comestibles.
También es un derivado, podés hacer gomitas, podés hacer brownies, a partir de que los cannabinoides se disuelven en sustancias grasosas, por eso se utilizan aceites, mantecas, para poder extraer esos componentes y después se los puede utilizar en cocina, digamos, sobre todo en repostería, pero sí, si uno se fija en Estados Unidos, donde la industria ya es bien característica de ese país, ¿no? Pero la cantidad de derivados comestibles... con cannabinoides y sin cannabinoides, porque no nos olvidemos que además la planta de marihuana es también dentro de este tipo de plantas está el cáñamo industrial, a partir del cual se sacan aceites, cosméticos, se saca proteína, alimentos balanceados. Entonces la cantidad de comestibles excede no solamente en derivados como gomitas y cosas así que se utilizan para incorporar cannabinoides, sino también toda una industria alimenticia, ¿no?
Daniel, el ratisalil con cannabis que se vende en la farmacia, ¿tiene cannabis o es verso?
Tiene, en realidad lo que tiene es un derivado de cannabis, ¿sí? A ver, para que se entienda, en general cuando uno hace cremas, lo que trabaja es con la planta entera, ¿sí? Uh-huh. La planta, además de tener THC, CBD y distintos cannabinoides, tiene un montón de otras moléculas que hace que, como los terpenos, que son las que dan aroma, que hace que trabaje todo junto, ¿sí? En estos derivados, como el ratisalil, como el Curflex, o incluso el átomo desinflamante, se trabaja con CBD aislado, ¿sí? Y ya el CBD aislado no va a tener el mismo efecto que cuando se usan plantas que tienen altos contenidos de CBD, ¿sí?
Claro.
Por lo tanto, el CBD tiene un efecto que es antiinflamatorio. Por lo tanto, las pomadas estas van a servir y van a tener efecto antiinflamatorio. Ajá. Ahora, cuando uno hace cremas que además de CBD y de estar hechos con la planta, contienen THC, bueno, ya además de la el poder antiinflamatorio del CBD, se suma el poder analgésico. Y eso lo hacen estas plantas con iguales contenidos de THC y de CBD.
Claro.
Las hace ideales para el tratamiento de artritis, de artrosis, de enfermedades autoinmunes, neurológicas.
Muy bien.
Tienen un buen rango, digamos, de acción, mucho más que estas cremas que se pueden conseguir en las farmacias.
Dani, ¿dónde podemos conseguir el libro?
El libro se consigue en Santa Rosa, prácticamente en cualquier librería, además de los grow shops, ¿sí? Y en General Pico también, en la mayoría de las librerías, como de Rincón del Arte, en Pico estaba pensando Rincón del Arte textualmente, y también acá en Santa Rosa en Arte Propio, ¿sí? Ahí también está, así que hay varias formas de acceder, si no también me pueden contactar por redes sociales, tanto en Instagram como en Facebook, y coordinar el envío, a ver cómo podemos hacer para
bueno, que... reiteranos entonces el horario, lugar, mañana para la presentación, que además, bueno, empieza también tempranito la feria.
La feria empieza a las 13, la presentación es a partir de las 16 horas en el auditorio del Centro Municipal de Cultura, que está en Quintana, entre Pico y Pellegrini.
Ahí está. Te agradecemos, un lujo como siempre conversar con vos, Dani.
Bueno, gracias a ustedes, que anden muy bien, los esperamos mañana.
Hasta luego, ahí conversábamos con Daniel Oliveto, es profesor en ciencias biológicas y es el autor del libro Cannabis, historia, cultivo y uso terapéutico. Se presenta mañana a las 4 de la tarde en el CMC. Como expositores y expositoras en esta feria que va a estar